continuar con el tema que hemos estado estudiando en estos últimos jueves, referente a los anhelos del alma que deben ser guardados por el Señor en nuestras vidas. Hemos estado mirando ya por algunas semanas la importancia de poder primeramente, número uno, darnos cuenta y reconocer que nuestra alma tiene anhelos que deben ser cubiertos de la manera correcta. La psicología habla de necesidades que hay en el ser humano, pero en la Biblia o en el aspecto bíblico le llamamos anhelos del alma que deben de ser guardados de la manera correcta en nuestras vidas. Y hemos estado mirando cómo en el Salmo 121 podemos mirar en una manera bíblica y práctica los siete diferentes aspectos que se representan estos anhelos. Y quisiera volver a leerlo nada más para recordar y poder empezar con el tema que hemos estado estudiando. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Este es el primer anhelo del alma que estamos estudiando, que es el anhelo de supervivencia. No dará tu pie al resbaladero. El Señor siempre tendrá el cuidado en cada una de nuestras situaciones que nosotros podamos estar viviendo. Yo sé que en muchas situaciones pudiera estar pasando algo que parece que nos estamos yendo más hacia abajo, y en vez de estar saliendo de nuestros problemas, como que las cosas se ponen más complicadas. Pero recordar que el Señor va a cuidarnos y que va a estar con nosotros en todo momento, nos ayuda a que en un aspecto práctico vivamos sin temor. Y es muy importante, porque el temor neutraliza la fe que nosotros podamos tener en Dios. Es por eso que cuando nosotros empezamos a sentir situaciones que van más allá de nuestras fuerzas, el Señor nos tiene que recordar que Él dijo: no dará tu pie al resbaladero. Y dice en el verso 3: ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Y dijimos que el segundo anhelo del alma era el anhelo de expresión o de libertad, que en el aspecto práctico es lo mismo. El anhelo de libertad o de expresión debe ser cubierto por el Señor para que no haya ninguna duda, ninguna sombra de tinieblas en nosotros. Dios nos hizo a cada uno en una forma específica, con un propósito específico en la vida. Y hay muchas cosas que nos pueden venir a atar para que no cumplamos con esa función en nuestras vidas. El Señor dice que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando nosotros estamos cubiertos por el Señor y podemos nosotros experimentar que Él es nuestro guardador, podemos nosotros caminar con libertad. Podemos nosotros tener esa libertad que va más allá de lo que nosotros podamos cumplir o cubrir por nuestras propias fuerzas. Él es nuestro libertador. Lo vimos en este tema. Después también dijo el Señor: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Pero al hablar de la sombra, estamos viendo el tercer anhelo del alma, que es el anhelo de seguridad. Y vimos que cuando hablamos de este principio, es algo que nos ayuda a que nuestra vida en el aspecto práctico siga manteniéndose en el camino de la fe. Cuando el Señor cubre el anhelo de seguridad, eso nos refuerza y nos ayuda a que nuestra fe se mantenga viva y se mantenga en el aspecto correcto, una fe enfocada en el Señor. Ese es el punto en el cual Él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él como sombra dice que estará con nosotros en todo momento. Él no dejará, dice, que nuestras vidas pasen más allá de lo que podamos soportar. Cuida de cada uno de sus hijos, y eso nos da seguridad, porque realmente Él es la sombra que cuidará en todo momento de nuestras vidas. Después dice: a tu mano derecha. Y hablamos de que para los judíos la mano derecha representaba pues su protección, y representaba algo que era muy importante, que era su propia vida, su cuidado, porque cuando ellos tomaban la espada, dice que lo hacían del lado derecho. De ahí es donde viene la costumbre en las reglas de urbanidad, que una vez una persona decía, ¿por qué las mujeres deben de ir al lado izquierdo y el hombre debe estar al lado derecho? En todo momento debe estar descubierta su mano derecha, por los judíos lo tomaban como algo de protección para ellos, porque con la mano derecha tomaban la espada y con ella podían defender todo lo que ellos tenían. Yo sé que para ellos la mano derecha representaba algo que era su propia vida, y quién más iba a cuidar su propia vida sino ellos mismos. Es por eso que esta situación representa la lealtad, porque ¿quién es el que va a cuidar mejor nuestras vidas que nosotros mismos? Y ese es el Señor. Por eso en el aspecto práctico el camino es dirección. ¿Quién tiene la mejor decisión para nosotros? Y yo sé que uno no se quiere hacer daño a uno mismo. Uno quiere siempre lo mejor para uno mismo. Pero aún así, cuando el Señor nos dice, yo soy tu sombra a tu mano derecha, Él nos está diciendo que Él será el pastor que nos llevará por el camino correcto, para que nuestras vidas no se desvíen y no vayan por otros lados de donde deberían de ir. Y eso no es fácil, porque uno no tiene mucho ganas de soltar su propia vida a otras situaciones. Uno quiere que su vida esté en sus propias manos. El Señor dice, yo soy el buen pastor, yo voy a dirigirte y yo voy a tener cuidado de todo lo que tú hagas, pero déjate guiar, deja que yo tome dirección en tu vida. Después dice el Salmo 121, dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal. Y la semana pasada vimos el número 5, el anhelo de control. Jehová dice, guardará, Él guardará tu alma. Y dijimos que el quinto anhelo del alma es el anhelo de control. Y este anhelo es de los más difíciles, decíamos, de poder dejar en las manos del Señor. Porque habla del anhelo en donde está en juego nuestra provisión. Y uno muchas veces duda en dejarle al Señor ese cuidado en todo lo que es nuestra provisión. No hablo solamente de lo material y lo físico, sino cuando hablamos de provisión, hablamos de todo lo que vamos a necesitar en nuestras vidas, todo lo que conlleva la vida de cada uno de nosotros. Y a veces uno le suelta a Dios áreas de su vida, pero hay áreas en las cuales uno no tiene temor o uno no se las quiere dejar completamente a Él. Y Él dijo, yo cuidaré de ti, yo estaré al pendiente de ti en todas las cosas. Y cuando hablamos de este principio es hablar de algo sobrenatural. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el control es algo que se dice que en lo humano hace que las personas pues pasen por muchas situaciones aún físicas, porque cuando uno pierde el control de las cosas, uno empieza a tener muchas presiones mentales, presiones emocionales que no sabe uno cómo cubrirlas. Uno necesita tener el control de las cosas para poder sentir paz. Pero cuando el Señor nos dice, Él guardará tu alma, Él está dando una promesa que Él cuidará y que Él estará con nosotros dando todo lo que vamos a necesitar. El día de hoy vamos a ver el anhelo número 6 de los 7, ya vamos a terminar. Y se encuentra en el versículo 8, voy a leer el 7, dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida, y dice el final, y tu entrada desde ahora y para siempre. Estos son los 7 anhelos del alma que hemos estado mirando. Hoy vamos a leer, a estudiar el número 6, y el número 6 se llama el anhelo de conocimiento. Este anhelo es un anhelo que también es muy importante de cubrir, ya que en el aspecto práctico lo que viene a traer es la sabiduría que vamos a necesitar para que nosotros podamos vivir de la manera correcta en este mundo. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para que en las situaciones que vamos a vivir, ya sean situaciones para decidir, para resistir, para reaccionar, podamos vivir con la sabiduría del Señor. Y esto es muy importante porque estamos hablando de un aspecto espiritual que es el anhelo del alma, pero estamos hablando de un aspecto práctico para en la vida diaria poder caminar de la manera que Dios quiere que nosotros caminemos. Y vamos a empezar con este anhelo de conocimiento, y quisiera que fueras a Primera de Corintios capítulo 2 en el versículo 12 y Juan 8:32, para que pudiéramos ver cómo esta expresión del versículo 8 que dice: Jehová guardará tu salida. Y cuando uno va a salir a algo en la vida, pues uno, lo más práctico que quisiéramos es saber a dónde vamos, o qué va a pasar, o cuánto vamos a durar. Yo sé que uno es aventurero y que a veces uno, pues, ya en lo práctico dice, pues, lo que salga y lo que venga. Pero lo mejor es que estemos nosotros cubiertos en esa situación y podamos tener la correcta sabiduría, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y de qué manera lo vamos a hacer. Y yo quiero que vayas conmigo a Primera de Corintios capítulo 2, verso 12, porque el apóstol Pablo habla de una área que él cubre cuando uno tiene al Espíritu de Dios en su vida, que es el nuevo nacimiento, cuando uno recibe a Jesús. Pablo dice: y nosotros, hablando de los que somos parte de la familia de Dios, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y ve, una de las manifestaciones que va a traer la llenura o la venida del Espíritu Santo en tu persona, hermanos. ¿Cómo se puede manifestar la presencia del Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Pablo lo dice al final: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Una de las cosas que viene a traer el Espíritu Santo en la vida de nosotros es el conocimiento o la sabiduría que vamos a necesitar. El mundo no sabe qué hacer en diferentes situaciones. Por eso Pablo dice: nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo. Y si leemos anterior a esos versículos, ¿por qué está diciendo eso Pablo? Pablo está diciendo que nosotros hablamos de la sabiduría oculta, la cual el mundo no puede conocer. La sabiduría que viene por parte del Espíritu, dice. La sabiduría que viene a través de que nosotros tenemos algo que no es natural, sino sobrenatural. Por eso ahí mismo Pablo dice: cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, son las que Dios ha preparado y revelado a los que le aman. Y cuando Pablo quiere amarrar esta frase, dice en el versículo 12: y nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo. ¿Y qué representa el Espíritu del mundo? El Espíritu del mundo representa confusión, representa la ignorancia de no saber cómo actuar en diferentes situaciones que se están viviendo. Dice Pablo: nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Y dice el para qué. Y esto es muy importante: para que sepamos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esa es una manifestación del Espíritu de Dios en la vida cristiana. Que tú sepas lo que Dios te ha dado, hermano. Que tengas tú la provisión, no solamente en la mente, sino que tengas realmente tú la certeza de aquello que Dios te ha dejado. Y cuando eso sucede, entonces se manifiesta lo que dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque cuando uno sabe lo que tiene de parte de Dios, tú puedes caminar en la libertad y puedes saber que Dios siempre tiene muchas de las cosas que tú y yo vamos a necesitar, o se puede decir todo lo que vamos a necesitar. Y no es lo mismo salir sin saber a salir cuando tú sabes lo que tienes. Porque el Señor te dice: Jehová guardará tu salida. No vas a ser tú. Él va a estar guardando tu salida. Y dice: desde ahora y para siempre. En la vida práctica, por eso el punto práctico aquí es la sabiduría. Porque en la vida práctica habrá situaciones, o hay, si es que no están pasando, que nos van a rebasar, hermanos. Que va a estar más allá de lo que tú y yo podemos saber. Va a haber cosas que no vas a saber en lo humano que cómo reaccionar. Pero gracias a Dios que nosotros podemos tener el anhelo de conocimiento cubierto, y que el Señor nos dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, ¿qué dice? No conoces. Hay cosas que tú y yo no conocemos y que no vamos a saber en la vida humana cómo hacerle, cómo dar un consejo, cómo salir de una situación. Tú puedes decir, ya le busqué por todos lados y la verdad no sé por qué camino irme, cómo actuar en esta situación. Pablo dice en Romanos 8:26, hablando de lo que es la manifestación del Espíritu, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque el Espíritu sabe cuál es la voluntad de Dios, y Él intercede por nosotros, para que nuestras vidas sepan por qué camino irse. ¿Cuál es el camino que debes de seguir en la situación que estás viviendo? En la familia, en tus hijos, en tu decisión que vas a tomar. ¿Por qué rumbo te tienes que ir? Vas a recibir miles de voces, vas a recibir miles de situaciones que van a llegar a ti de muchas maneras y todas pueden parecer razonables a lo que a lo mejor tú piensas. Y uno de los peligros es que se puede acomodar lo humano a lo humano, pero Pablo dice que nosotros debemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y cuando hablamos de este anhelo, tenemos que saber que Dios lo cubre, que Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si nosotros pudiéramos darnos cuenta qué tanto afecta una decisión en nuestras vidas cuando no es bien hecha, o una mala decisión, si lo podemos decir de esa manera, o cuánto afecta una buena decisión si lo vemos en situaciones, en tiempo o en cosas que van a pasar, nos daríamos cuenta de la importancia de este punto, hermanos. Porque cada paso que nosotros damos, ya no hay retroceso en él. Es por eso que cuando el Señor caminó en esta tierra, Él nos pone el ejemplo de no caminar bajo presión, no caminar bajo circunstancias. A Él le decían, date a conocer, porque cualquiera que quiera darse a conocer o que quiera que lo conozcan, se tiene que dar a conocer. Y a Él lo presionaban y Él decía, mi tiempo no ha llegado. El tiempo de ustedes ya está, decía, pero mi tiempo todavía no ha llegado. Hay presiones que van a querer que tú decidas, que tú hagas, que tú te muevas, que hagas las cosas. Y que a lo mejor esas presiones, como a Jesús, tienen cierta reputación o cierta razón de acuerdo al razonamiento humano. ¿Por qué te quedas así? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no decides? Mira, si no tomas la decisión, se te puede ir esta oportunidad. Si no haces esto, se te puede venir esto encima. No sé si has escuchado a la gente que te quiere ofrecer algo en venta, ya uno que ya ha pasado por eso y que son muy insistentes. Y uno dice, no hombre, cuando están insistiendo es porque te dicen, mira, esta tarjeta le conviene. Y tú les puedes hacer una pregunta, ¿a quién le conviene, a mí o a ti? Y te van a decir, no, pues también te conviene a ti. Y en la vida va a pasar lo mismo. Toma la decisión, hazlo, reacciona, haz, no te quedes sin hacer nada. Pero cuando nosotros sabemos y conocemos lo que Dios quiere por medio de su sabiduría, sabemos que Dios tiene sus tiempos, que Dios tiene sus maneras. Y que aun cuando el mundo vaya corriendo, hermanos, si nosotros actuamos de la manera correcta, podemos ver cómo Dios va a darnos a nosotros el camino correcto en la vida que vamos a llevar. Por eso Él dice, Jehová guardará tu salida. Y a veces uno quisiera saberlo todo en el momento, y uno quisiera tener todas las respuestas para todas las cosas, pero como dice Pablo en Romanos 8:26, ¿qué hemos de pedir? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él cubrirá este anhelo, hermanos. Él traerá a nuestras vidas lo que nosotros vamos a necesitar. Y para ello vamos a mirar el versículo que dice en Santiago 1:5. Quisiera que fueras conmigo, porque Santiago, dentro de su de su característica que tenía al escribir era la situación práctica en el caminar. Si tú lees el libro de Santiago, te vas a dar cuenta de un hombre que en la historia se le conocía como el hombre de oración. Se dice que Santiago era un hombre que aún sus rodillas parecían las de un camello, cayudas de tanto que él oraba a Dios. Pero muchos creerían que la oración te hace una persona que no viva la realidad de la vida práctica. Pero si tú lees el libro de Santiago, que era un hombre de oración, te vas a dar cuenta que la oración lo que hace es que seas un hombre muy práctico en el caminar diario. Y él decía, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice, y les será dada. No sabes qué hacer, hermanos. No tienes el conocimiento en tu vida de lo que se tiene que hacer. Ir o no ir. Tomar o no tomar la decisión. Para enfrente, para atrás, para un lado derecho, para el lado izquierdo. ¿Qué hago? Esa es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Lo dejo o lo tomo? ¿Lo suelto o lo agarro? ¿Le doy un regaño o le doy un consejo? Y a veces las personas tenemos muchas dudas en cuanto a eso. Pero Santiago fue muy práctico. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no se sienta que se le cierre el mundo, hermanos. Siempre Dios cubrirá el anhelo de conocimiento. Dice, pídale a Dios sabiduría. Y Él le dará, ¿qué dice? Abundantemente y sin reproche. Pídele a Dios que te diga qué es lo que tienes que hacer. Pídele a Dios cuál es el camino, porque Él dice que Él guardará tu salida. No corras en presión, no corras en circunstancias, no corras en necesidad, porque esas situaciones te van a llevar a que tu humanidad vaya por enfrente y no la sabiduría de Dios. Cuando uno camina en su humanidad, es porque uno está caminando en su circunstancia, en su necesidad, en su desesperación personal o en la tribulación que estamos viviendo. Pero cuando uno le dice al Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Por qué camino debo de ir? Señor, no sé. La Biblia dice, Él le dará abundantemente y sin reproche. Y Él te dirá, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Él cubrirá ese anhelo que tú y yo necesitamos cubrir en la vida práctica, porque cuando nosotros no tenemos el conocimiento cubierto por Dios, créeme que es un caos nuestra vida, hermanos. Andamos a las adivinanzas o andamos con mucho temor porque no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal, si va a traer un buen resultado o un mal resultado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si hago esto o no hago lo otro? Hay personas que aún en situaciones, en sus vidas de situaciones prácticas, dicen, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar en tal situación? Y a veces uno pues no sabe. La realidad es que uno no sabe todo. Y que la vida te va presentando situaciones donde tú te vas a tener que enfrentar en cosas que van más allá. Pero no debemos de tener temor. Ni debemos de decir, pues estamos desprovistos. Santiago, que fue un hombre de oración, él sabía que eso podía pasar en la vida cristiana. Y es por eso que cuando escribió la carta que él escribió, lo primero que él puso es esto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y Él, dice, le va a dar abundantemente y sin reproche. No hay nada de malo el pedirle a Dios. No hay nada de malo que en muchas cosas no las sabemos o no sepamos qué hacer. A todos nos puede pasar estas situaciones, pero no todos tienen esa virtud de pararse y pedirle a Dios y decirle, Señor, ¿qué hago? Cuando tú lees la historia de los personajes de la Biblia, te vas a dar cuenta que algunos no hicieron este ejercicio y hay algunos que sí lo hicieron. Yo recuerdo uno que sí lo hizo, que fue David, que cuando él iba a pelear era un hombre muy capaz, era un hombre de guerra, muy conocido por sus habilidades como guerrero, Pero en diferentes situaciones, cuando él iba a pelear, siempre se paraba y decía: Señor, voy y ataco. Y Dios le decía: atácalos, porque yo te los he entregado. Y lo hacía. Señor, voy y hago es esto. Y el Señor decía: no, yo voy a pelear por ustedes. Y cada paso que David hacía, él se paraba. Y yo no me puedo imaginar a sus soldados mirar a su jefe, a su general, esperar una respuesta de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería para él? ¿De qué manera Dios le iba a dirigir? Y en estos tiempos donde las cosas son rápidas, donde uno quiere una respuesta inmediata a su necesidad, donde uno está buscando cubrir todas las áreas en una forma personal, es muy difícil caminar en esto, hermanos. Decir: Señor, dame sabiduría. Necesito tu sabiduría para caminar. Necesito que tú me guíes, que tú seas el que me ayude para no cometer los errores que el mundo está cometiendo, para no meterme en problemas como el mundo se está metiendo. Dame sabiduría para poder ser librado de las cosas que pueden venir a mi vida. La Biblia dice que con la sabiduría vamos a ser librados de muchos problemas. Yo lo he repetido en muchas ocasiones aquí en la iglesia y lo he dicho en una forma que ilustra la vida cristiana. La mayoría de los problemas cristianos no se deben a la falta de fe, sino se deben a la falta de sabiduría de muchos de ellos. Y tú lo puedes ver en diferentes situaciones: problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas en las finanzas, aún problemas en la salud, hermano. Muchos de nosotros nos metemos en situaciones que después no hallamos cómo salir de ellas. Y no es por falta de fe, porque la fe pues la tenemos para con Dios, sino que a la hora de caminar en sabiduría hemos fallado, no hemos hecho lo correcto, hemos tomado las decisiones bajo presión, bajo las circunstancias. Nos movemos porque estamos temerosos, nos movemos porque estamos presionados, nos movemos porque estamos desesperados y decimos: es que si no lo hago ahora, ¿qué puede pasar esto? Y a veces eso nos ha movido más que la sabiduría de Dios. De decir: yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Y voy a pedirle a Dios que me dé sabiduría para tomar la decisión. No es fácil, como te digo, porque es tu propia humanidad y es mi humanidad caminando en esto. Y no cualquiera puede decir como Santiago, por eso se necesita el camino de la oración como él. Para Santiago era muy sencillo decir: si alguno de vosotros no sabe qué hacer, pídale a Dios sabiduría. Y como decía yo el domingo pasado, cuando tú ves a una persona con problemas y tú le dices: pídele a Dios que te dé sabiduría, esa persona te va a voltear a ver hasta con enojo, hermano, porque esa persona está bajo una presión. Y tú decirle: pídele a Dios sabiduría, te va a decir: pues qué sabiduría ni qué nada, lo que quiero ahorita es salir de mis problemas. Lo que quiero es ya salir de esta situación. Pues por eso pídele sabiduría al Señor, hermano. Porque Él tendrá la manera de cómo salir de las cosas que necesitas tú salir. Y la sabiduría tiene muchos beneficios en la Biblia. Hace años estuve mirando un tema que di hace algunos años aquí en la iglesia, de 12 beneficios de la sabiduría en la vida cristiana. Todos se encuentran en el libro de los Proverbios, que es el libro que habla de la sabiduría. Pero dentro de estos beneficios, quiero hablar de tres aspectos. Y quiero ir primero a Juan 14, versículo 6, porque el yo soy que cubre esta área del conocimiento es el de Juan 14, 6. Jesús dijo: yo soy el camino. Yo quisiera que lo leyéramos juntos, porque voy a leer unos versículos anteriores y otros que siguen de ahí. Juan 14, versículo, voy a leer desde el 1 en adelante para poder entender el camino, el versículo 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, vean lo que dijo Tomás: no sabemos, dice, Y eso es lo que sucede en la vida cristiana. A veces la gente dice, no sabemos. Jesús da por hecho que sí sabemos, dice en el versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis, ¿qué dice? El camino. Pero uno le dice a Dios, Señor, espérame, yo no sé todo. Tomás le dijo, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices tú, muéstranos al Padre? Y aquí vemos dos situaciones de dos personajes en la Biblia, de Felipe y de Tomás. Y vemos cómo el Señor les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El anhelo de conocimiento cubre completamente todo lo que en la vida vamos a tener o vamos a pasar, hermanos. No hay cosa que Dios no sepa, porque la Biblia dice que Él es el alfa y que Él es el omega, hermanos. Y la Biblia dice que Él creó todas las cosas. Aún Salomón, cuando Dios le dio un poquito de revelación de esto, él en el libro de Eclesiastés escribió algo que para nosotros es muy conocido. Dice, todo lo que es ya fue, y nada de lo que va a ser es nuevo. Todo ya fue hecho. Todo tiene ya un conocimiento. No hay nada nuevo debajo del sol, decía Salomón. ¿Por qué? Porque todo ya Dios lo sabe. No hay nada que el Señor no sepa. Y es por eso que Él conoce todas las cosas. Y cuando Tomás le dijo, Señor, no sabemos, muéstranos el camino. Yo creo que esa pregunta era una desesperación, porque el Señor le dijo, yo ya me voy. Ustedes ya saben qué hacer. Y cuando uno te dice a alguien, ¿sabes qué? Pues no sé si te ha pasado que te van y se te visitan para un consejo y te dicen, bueno, voy a orar por ti y yo me tengo que ir porque tengo que ir a otra parte. Y oras por la persona y le dices, pues que Dios te ayude, hermano. Y ya cuando te dice, no te vayas, pues dime qué hago. No, pues pídele a Dios, que Dios te dé sabiduría. Hay una desesperación cuando uno no sabe todo. Muéstranos el camino, le dijo. Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces llega otro, ya no Tomás, ahora Felipe, y le dijo, Señor, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo creo que muchos de nosotros podemos vivir aún confundidos cuando se te dice o cuando se nos dice, tú necesitas que Dios te dé dirección en tu vida y que tengas la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría, la única fuente de la sabiduría es Dios. No hay otra fuente. No se trata del anhelo de conocimiento humano, sino del conocimiento que viene de Dios y que nos ayuda a poder enfrentar lo que es la vida práctica, como lo vemos en el cuadro este, con sabiduría. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo quiero en estos tres puntos ver el primero de ellos, cuando él dice, yo soy el camino. Y esto es muy importante porque lo voy a tratar de establecer en lo práctico. El camino sabemos que es el Señor Jesucristo. Y este camino nos ayuda a nosotros a mantenernos y no desviarnos de lo que realmente es la voluntad de Dios. Dice en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 26 y 27. Y si lo lees conmigo, te vas a dar cuenta de a qué hago referencia. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y la primera, si tú ves en la historia de Jesús, ¿qué fue lo primero que vino para quererlo desviar del camino correcto? Yo no sé si has leído la Biblia o los evangelios, Pero de la vida de Jesús se habla de su nacimiento. Y luego se habla de una sola ocasión cuando estaba en su adolescencia, en el templo. Cuando sus padres lo anduvieron buscando por 3 días y que no lo hallaban. Y lo encontraron en el templo. Pero luego viene ya el camino de Jesús en su ministerio. Cuando ya empieza el camino a lo que Dios quería que él hiciera en una forma correcta. ¿Qué fue lo primero que vino a Jesús para desviarse de ese camino? Todos leemos en Mateo 4, en Lucas 4, lo que se conoce como la tentación de Jesús. Y yo no sé si tú recuerdas que lo primero que enfrentó Jesús en su caminar fue la tentación. Y tú y yo podemos ver cómo Jesús salió triunfador de esa tentación. La tentación es algo que te va a querer desviar del camino de Dios. Y no necesariamente, yo no sé qué concepto tengas tú de tentación, hermanos. Pero cuando la gente habla de tentación, a la vez la gente habla solamente de situaciones específicas. De una cerveza, de un cigarro, de una situación afuera del matrimonio. Y la gente solamente atribuye la tentación a ese tipo de cosas. Pero la tentación tiene como propósito de que nosotros nos desviemos del camino de Dios. En la Biblia la palabra tentación es una palabra que hace alusión a lo que es la concupiscencia de la carne, o lo que uno desearía en su carne personalmente. Y la tentación quiere que nosotros salgamos del camino que es Jesucristo, que no caminemos en el camino que Él nos ha preparado a nuestras vidas. Quizás tú puedas decir, yo no he tenido tentaciones, pero si tú y yo revisáramos nuestras vidas, nos daríamos cuenta que estamos bien atrapados en las tentaciones de la vida, hermanos. De que hay muchas tentaciones que nos han desviado del camino de Dios, que no nos han dejado a nosotros mantenernos en el camino correcto. Por eso en Proverbios dice, examina la senda de tus pies. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Todos tus caminos sean rectos. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Y esto habla del camino que nos ayuda a no desviarnos. Pero también dijo, yo soy la verdad. Y esto es muy importante porque el segundo punto que en la vida vamos a tener son las elecciones que vamos a hacer. Y Pablo dice en Filipenses 1, quiero que vayas conmigo en el versículo 9 y 10 de Filipenses. Cuando Pablo está orando por la iglesia, hay algo que tú y yo necesitamos saber y que no es algo tan sencillo en el momento que estamos caminando. Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Todo lo que hagamos, y date cuenta de esta gran diferencia, el punto final tiene que ver el día de Cristo. Y esto debe cambiar totalmente tu elección en la vida, hermanos. Porque no es si la elección te va a beneficiar a ti, o si la elección es favorable para ti en lo que vas a experimentar, sino nosotros cuando tomamos una elección, Pablo decía, pido que aprueben lo mejor para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de ¿quién? De Cristo. Al final, donde se va a pesar nuestra correcta elección en la vida, es en el día de Cristo, no es en la vida que estamos llevando. No es si me está yendo bien o me está yendo mal. No es si es favorable para mí o no es favorable para mí, sino a final de cuentas es el día de Cristo. Y es ahí donde Él dijo, yo soy la verdad. Habrá muchas cosas que parecen verdad y que aparentan ser verdad en la vida. Pero Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. Y cuando Él te dice, yo soy la verdad, es para que tú y yo no vivamos en confusión, hermano. A la hora de tomar una elección, tú no tienes que tener confusión, porque sabes la verdad, cuál es la verdad. Y la verdad, Jesús dijo, nos hará libres. Si a ti te dicen que esta pared es de color rojo, puedes tener varias reacciones y reírte de la persona, si decir, pues está loco porque ya ve mal. Y lo único que lo vas a hacer es porque tú sabes la verdad de los colores. Es por eso que el conocer la verdad, el camino de la verdad, te libra de vivir en confusión. No es si estás bien o estás mal. Si tú estás eligiendo lo mejor, y lo mejor es Cristo, para el día de Cristo, tú no debes de tener confusión, hermano. No debes de vivir, el mundo vive en confusión. Hay muchos cristianos que viven en confusión. ¿Está bien lo que estás haciendo en tu vida, hermano? ¿Estás tomando las correctas decisiones en tu vida? ¿Lo que estás eligiendo? ¿Lo estás eligiendo nada más por el bien tuyo? Porque a veces uno elige por el bien de uno, hermanos. Y uno dice, es que Dios quiere lo mejor para mí. Y uno nunca, imagínate si Jesús hubiera pensado así y hubiera dicho, Señor, yo no quiero ir, pero pues no es lo que yo quiera, es lo que tú quieras. Y el tomar la elección correcta, tú y nos damos cuenta del grande beneficio que trajo a la vida de la humanidad el que Jesucristo aprobara lo mejor. ¿Qué es lo mejor, hermanos? Para ti y para mí. ¿Cuál elección es la que está a la puerta de nuestras vidas? Y cuando uno camina con la verdad, tú puedes decir, esto es lo que voy a tomar, esto es lo que voy a decidir. Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. Y la verdad libra al cristiano de cualquier situación de confusión. Y la verdad te ayuda a que tú puedas experimentar lo que es la verdadera plenitud del Señor. No hay confusión. Ninguna mentira procede de la verdad. La verdad es verdad, hermanos. Y ese es el camino que los hijos de Dios debemos de seguir. El mundo vive en mentira. El mundo vive en un gozo, en una falacia. Y el mundo crea su propia verdad, hermanos. Crea sus propias verdades. Hay aún situaciones que son baluartes en la sociedad, donde la gente los ve como situaciones de verdad. ¿Qué es la verdad? A Jesucristo le preguntaron eso 3 veces, Pilato. ¿Qué es la verdad? Y cuando el Señor le quiso decir la verdad a Pilato, Pilato mejor se fue. Porque la verdad no muchas veces es algo que uno quiere escuchar, hermanos. La verdad no es algo que muchas veces uno está buscando. A veces uno está buscando lo que uno quiere hacer. Pero cuando uno realmente busca la verdad viene de parte del Señor. Y cuando uno le dice, Señor, yo quiero seguir la verdad y quiero hacer lo que tú dices, no quiero caminar en confusión. Y eso te va a ayudar y nos va a ayudar a que en el principio de elección caminamos sin confusión. Y luego Jesús dijo al final, y yo soy la vida. Y cuando uno tiene vida, uno sigue adelante, hermanos. Cuando uno ya no tiene vida, uno se detiene y ya no continúa en el caminar. Es por eso que no se trata de qué tantos problemas tienes. Aquí vamos a darle la vuelta a la tortilla, como se dice. Se trata qué tanta vida tienes para seguir adelante, hermanos. Como dijo alguien, si fuéramos gatos y tuviéramos 7 vidas, ¿cuántas vidas te quedarían, hermano, de las 7? A lo mejor ya sales debiéndole a Dios como 3. No se trata de la tribulación, porque el punto aquí es la tribulación. Se trata de la vida que nosotros tenemos. No se trata qué tan grande es el problema, sino se trata qué tanta vida de Dios todavía hay en nosotros. Porque cuando el Señor está en nosotros y la vida de Cristo está en nosotros, no habrá tribulación, como dijo Pablo en Romanos capítulo 8. Si tú lees lo que Pablo dijo, y lo he repetido en las últimas semanas, Pablo cuando dijo eso, si tú y yo lo escucháramos aquí a Pablo sin haberlo conocido y escucháramos lo que dijo en Romanos 8, dijéramos, ese Pablo es un presumido y es un hombre que no sabe de la vida, déjalo que se case, hubiéramos dicho, a ver si es cierto. Porque si tú lees lo que dijo Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo creado, ni lo porvenir. O sea, Pablo estaba diciendo en pocas palabras, a mí todo me hace ¿qué? Pero no a mí, sino el amor de Dios. Ahora, uno cuando escucha eso, uno puede pensar que es muy atrevido decir que no hay nada que nos pueda detener. ¿Qué nos puede detener? A nosotros cualquier problema en lo humano, hermanos. Pero cuando está Cristo en nosotros, cuando la vida de Dios está en la vida de su pueblo, no hay nada que lo pueda detener, hermanos. Es por eso que aquí el punto, cada una de las cosas tiene un punto práctico. Primero es la tentación, el camino, la verdad en la elección, pero en el punto 3 es la tribulación. Vamos a primera de Juan capítulo 5, verso 12. Dice el apóstol Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. A veces uno quisiera quizás cosas más psicológicas o mentales escuchar, hermanos. Y a veces uno puede vivir en confusión, porque cuando dice Juan en el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, y este es el testimonio, perdón ahí, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene. ¿Sabes qué es lo único que puede detener el caminar de un hijo de Dios? Que no tenga la vida de Cristo en él, hermanos. No es la tribulación que está viviendo. No es la situación que pueda vivir, sino el que pierda la vida de Cristo. Y tú puedes decir, ¿cómo se puede perder la vida de Cristo? Bueno, podemos caer aquí en un cúmulo de situaciones que dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de buscar de Dios. Sabes que la vida de Cristo se tiene que ir alimentando día con día, que debe de haber una búsqueda, pero una búsqueda tiene diferentes connotaciones, hermanos. Si yo aquí les digo, ¿saben qué? En una de las sillas que está aquí en la iglesia hay un billete de $100. El que lo encuentre se puede quedar con él. ¿Qué creen que haríamos todos? La verdad, algunos, este pastor está vacilándonos. Pero pues, ahí ustedes sabrán. Nos está diciendo nomás para que, por la clase. Hay dos maneras de buscar en la vida. Y es como dijo aquella abuelita, hay personas que salen a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar. Y hay personas que salen a buscar trabajo diligentemente y dicen de lo que sea y como venga. Pero hay gente que le pide a Dios no hallar. Así que en la vida cristiana es lo mismo en la búsqueda de Dios. Hay dos maneras de buscar de Dios, hermanos. La manera desganada es la que prevalece en el pueblo de Dios, hermanos. Vamos a buscar a Dios. Y la gente lo hace con unas ganas de no encontrarlo, hermanos. Con unas ganas de no toparse con Dios. Como que dicen, pues si me lo encuentro no sé qué vaya a pasar. Pero si tú lees la Biblia, quiero que vayas conmigo a Proverbios capítulo 2. Para que veas un ejemplo de cómo se debe buscar a Dios. Hay una palabra que marca la diferencia en este punto y es la palabra intensidad. ¿Cómo estás buscando a Dios, hermanos? ¿Qué tanta vida tienes de Dios? ¿Qué tanta vida hay de Dios en tu persona? Y cuando la vida de Dios está en nosotros, lo que vamos a poder enfrentar sin ningún problema es la tribulación. Ponle el nombre que tú quieras, enfermedad, escasez, situación matrimonial con un hijo. Y no digo que no sea algo que nos afecte, Pero la vida de Dios te ayuda a que te mantengas en el camino y que sigas adelante y que no te detengas. Que sigas firme en lo que es la búsqueda de Dios. Porque hay muchos que, como dice en la historia de Israel, quedaron postrados en el desierto, hermanos. Ahí quedaron tirados y no miraron y no pudieron disfrutar de lo que Dios tenía para ellos, porque las presiones fueron más fuertes. Dice Proverbios capítulo 2, hijo mío, en el versículo 1, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Si tú lees del versículo 1 al 8, pues yo no sé si tú ya detectaste algo que yo aquí en mi Biblia lo tengo subrayado. Hay 7 veces que dice la palabra sí. Y habla en una intensidad diferente a un sí normal. Sí, como a la plata la buscares. Sí, clamares a la inteligencia. Y habla de algo intenso en la vida de cada uno de nosotros. Y es como tú le puedes decir a una persona que tiene un problema: si buscas a Dios como lo debes de buscar, tu vida va a cambiar. Pero si tú buscas a Dios como toda la gente lo busca, de vez, o yo a veces decía de mes en mes, y a veces lo busca y a veces no, y no hay una intensidad, pues no va a pasar lo que dice aquí. Dice en un aspecto práctico: si como a la plata lo buscares. Y habla en un aspecto de los tiempos bíblicos, de que la gente buscaba a Dios como a la plata, dice, como la gente busca su riqueza. Si tú buscas a Dios como buscamos la riqueza, otra cosa pasaría en nosotros, hermanos. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, dice. ¿Qué es lo que sucede en la vida práctica? ¿Por qué no hay mucha vida de Dios? ¿Por qué la gente en la tribulación se queda parada en el camino y no sigue adelante? Porque no está la vida de Dios en una forma intensa en el pueblo cristiano, hermanos. Hay una vida de Dios muy, muy pobre. Hay una vida de Dios que apenas está como corriéndonos la sangre muy lentamente en nosotros. Y aquí, si tú lees, dice: si clamares a la inteligencia, si inclinares tu corazón a la sabiduría, si como a la plata la buscares. Y yo no sé si te ha pasado cuando le das un consejo a alguien y le dices: es que si trabajas, es que si lees la Biblia, y la gente te dice: no, pues es que ya lo hice. Pues sí, pero hay formas de hacerlo. O sea, si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces dice la respuesta, te vas a encontrar que hay 7 veces sí y hay 7 respuestas. Entonces entenderás el temor de Jehová. Y ahí viene el primero. Y si tú los lees, ahí están los 7, seguiditos vienen, dice. Empiezan en el versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová. Ese es el primero. Y el segundo dice: y hallarás el conocimiento de Dios. Y luego el 3: porque Jehová da la sabiduría. Y el 4: y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y el 5: él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. El 6: es el que guarda las veredas del juicio. Y el 7: y preserva el camino de sus santos. ¿Cómo puedes tener resultados si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, si clamares a la inteligencia Y es como a la gente que tú le dices, pues es que así no vas a encontrar trabajo. Si te levantas a las 11 a ir a pedir. Pero si buscas, si clamas, si en tu corazón hay esa intensidad, dice Proverbios 2:5, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces, dice, encontrarás la sabiduría, porque Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Aquí está la diferencia, hermanos, en la vida que tenemos de Dios. Y desde luego, no todos tienen la misma intensidad y no todos van a tener la misma vida de Dios. Es por eso que yo apelo a que la iglesia tenga en su corazón claro que no se trata solamente de buscar a Dios, sino de buscarlo intensamente, hermanos. De que cuando tú tomes la Biblia, hagas algo intenso de buscarle realmente, de que le des la importancia que es la palabra de Dios. Cuando vayas a orar, que te vayas a orar. Cuando vayas a buscar a Dios se le busca intensamente, hermanos, de la manera intensa. O sea, imagínate, no sé, yo siempre me he puesto a pensar la gente que se pone a leer la Biblia y que se pone un café, una dona y empiezan a poner ahí su celular. Le digo, no, pues mejor ponte a comer, ya que comas, lees la Biblia. No, es que pues comiendo y leyendo con una donita. Yo antes era muy dado cuando tenía esa situación, me gustaba ponerme una donita esa blanca que te deshacen en la boca y me leía Proverbios. Cada donita eran 4 versículos. Entonces ahí iba. Hasta que un día Dios me dijo, pues no, sé serio conmigo. Así me dijo Dios a mí. Sé serio. Tú puedes decir, ¿qué tiene de malo comer y leer la Biblia? ¿Qué tiene de malo estarse tomando un café y leer la Biblia? Pues no tiene nada de malo, hermanos. Nomás te digo una cosa, a Dios se le busca de una manera intensa. Y hay momentos donde tienes que estar concentrado totalmente en Él. Y no debe de haber ninguna distracción para buscar de Dios. Y los resultados se ven a la vista, hermanos. Los resultados se van a ver en tu vida, en muchas situaciones. Por eso vuelvo a lo mismo a decir, Dios busca un pueblo que le busque y que tenga la vida de Él en su persona, pero que lo hagan intensamente, ¿no? Para mí el Proverbio capítulo 2 tiene la respuesta a esta situación. Si clamares a la inteligencia, si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoro, o sea, si le metes intensidad a esto, entonces tendrás la vida de Dios y nada te va a poder detener, hermanos, porque la vida de Dios es para que no te detengas. Con esto quiero cerrar, hermanos. Dios busca que nuestro anhelo de conocimiento sea Él. Por eso termino con Jeremías 9, 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Alábese en esto el hombre, dice Jeremías, en que me entiende y que me conoce. No te jactes de lo que tú puedes tener, hermanos. De lo que te podrías jactar es que conoces de Dios. Eso sí. Por eso Pablo decía, no es aprobado el que se gloría a sí mismo, sino a quien el que se gloría en el Señor. En eso te debes de jactar, hermanos, que tú conoces a Dios y que tu anhelo de conocimiento está cubierto por el Señor. Dice Jeremías 9:23, para poderlo leer y terminar, si quieres ponerte de pie, terminamos con este versículo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Dice quién? Jehová. Que lo conozcas, hermanos. Que lo conozcas. Eso es lo que quiere el Señor. Que lo conozcamos. Y yo me quiero ir con una palabra, hermanos. Intensidad. Es tiempo de que cambies tu manera de buscar de Dios, o que refines tu manera de buscar de Dios. que te sacudas un poco de todo ese polvo que puedes traer del mundo y que cambie. Como dijo alguien una vez, una persona, el tiempo no lo puedes devolver, hermano. Como dijo, pero espero que al tiempo le podamos dar cuerda otra vez. Y que realmente tu búsqueda de Dios sufra un cambio para que tú puedas verdaderamente tener la vida del Señor. Y yo sé que ya lo has experimentado, solamente te lo estoy recordando, pero recuerda esos momentos que has sido intenso con Dios, que te has dispuesto a buscar de Dios de una manera más fuerte. Y tú te has de acordar cómo tu vida y tu sentido en tu vida ha cambiado totalmente, cómo las cosas las ves totalmente diferentes cuando buscas de Dios. Cuando tu búsqueda es una pasividad, una situación normal, tú vas a seguir sufriendo las consecuencias de que tu vida se va a empezar a detener. Se va a empezar a detener. Échale leña al fuego, hermanos. Aviva el fuego del don de Dios, le dijo Pablo a Timoteo, que está en ti. Avívalo. Y es algo que Dios nos está llamando a muchos de nosotros, como cristianos, como iglesia. Busquemos a Dios de una manera más intensa. Que realmente tu oración, tu búsqueda del Señor, sea de una manera más profunda. Dale tiempo al Señor, hermano. Dale tiempo a Dios. Hazlo seriamente. Dedícalo seriamente al Señor. Y que el Señor nos ayude para caminar de la manera correcta.